campo a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més, que no sabia res.
Malvenidos hijos del metal, os saludan los aliados de la oscuridad. Bienvenidos al 91.6 a la hora del lobo, esa hora en la que los demonios son más terroríficos y las pesadillas son más profundas. Muy bien, empezamos el programa como siempre saludando. ¿Y a quién saludamos? Pues saludamos a un colegón del aeropuerto que se llama Alex, que no lo conozco personalmente, pero siempre me manda saludos y me manda un feedback cojonudo a través de la plataforma ebooks, en la cual, como ya sabéis, están todos los programas ahí y también están en Spotify y todo el rollo este de las redes y no sé qué. Bueno, ya sabéis que en Instagram también voy haciendo yo mis mierdas y subiendo mis vídeos de estos a quien le pueda interesar. Hombre, la parte interesante es que, como dije la semana pasada, que me parece que no había comentado nunca, es que ahí podéis ver, en esos vídeos podéis ver el material original que de mi propia colección, que es lo que pincho cada semana. Muy bien, pues saludamos también al Malefactor Rex, que también me ha hecho un comentario muy majo ahí en ebooks, que tampoco lo conozco, pero bueno, el chaval muy majo me ha dicho que a ver si pongo algo de Infester y ¡pum! Sorpresa, no tengo nada de Infester. Tengo una colección de discos decentilla, yo le diría así, ¿vale? Pero fíjate tú, me pasó ya cuando mi colega Charlie de los Vox, saludo Charlie, que también sé que escucha el programa desde el inicio, me dijo lo de Immortalis. Y dije, hostia, pues no tengo nada de ellos. Entonces los escuché, me moló, me pillé el vinilo y lo pinchamos, ya os acordaréis. Y ahora estoy pues a la caza de lo de Infester, que sí que he visto que el Rotten tiene una demo por ahí reeditada, pero voy a ver si pinzo el disco completo que sacaron en el 94, creo. Muy bien, pues nada, saludos también a Valeria, que hoy no está aquí, o sea, hoy estoy solo ante el peligro, pero estará por aquí, por la zona, al acecho de mis cagadas para poder rectificar y para poder ayudarme a salir del paso. O sea que hoy prácticamente estoy haciendo el programa aquí solipandi, así que no garantizo que esto vaya a salir nada bien. Bien, vamos a empezar el programa de hoy. Nos vamos al Reino Unido, United Kingdom, y vamos a poner una banda clásica allá donde las haya, como son los Benediction. Y vamos a escuchar el disco del 93, vamos a escuchar el Transcender Rubicon, que es mi disco favorito. Este disco me lo compré en Picture Disc en cuantito salió, porque es uno de mis Picture Disc favoritos. Ya sabéis que los Picture, pues no son... Picture Disc. Ya sabéis que no son precisamente la mejor calidad. Para el que no lo sepa, esto es un dato que aporto porque mi padre, no sé si lo he comentado alguna vez aquí en la radio, supongo que sí, porque ya le doy vueltas a lo mismo muchas veces. Mi padre trabajaba en una fábrica de discos que había aquí en el Prat, ¿vale? Entonces, no me acuerdo qué fue el primer Picture Disc que tuve yo en mi casa, no me acuerdo si fue uno de Anvil o lo que sea, pero yo era un chaval. Y mi padre me dijo, esto tú sabes lo que es, esto es una mierda. Me decía, porque al fin y al cabo un Picture Disc es una base de vinilo o lo que sea, una foto pegada encima, y luego encima pegado un vinilo transparente de unas micras. O sea, es decir, en realidad un Picture Disc tiene la misma calidad que un Flexi Disc. Una puta mierda, pero es que son muy bonitos. Y este en concreto, con esta portada de Dancy a Grave, es uno de mis Picture Disc favoritos. El disco suena que te cagas, que no sé si es un término muy técnico, pero el disco suena alucinantemente bien porque está grabado con Paul Johnston de los Rhythm Studios del Reino Unido, ¿vale? Y bueno, tampoco tengo mucha anécdota que contar de Benediction. Bueno, los he visto en directo un par de veces, pero sí que fue cuando estuve de vacaciones en Dinamarca. Resulta que el Dave Ingram estaba viviendo en Dinamarca en aquel entonces, y no lo llegué a conocer, pero sí que es verdad que nos juntamos con unos heavies allí en un club que se llamaba Valhalla. No vayáis allí porque está en el peor barrio de todo Copenhague. Uf, un barrio mejor que donde yo vivía antes, ¿sabes? O sea, que tampoco me escandalizó, pero para ellos, claro, era como muy chungo. Y bueno, fuimos al Valhalla y ahí conocimos una peña y tal y cual, estuvimos hablando, les comenté lo de Benediction y lo de Dave Ingram y dije, hostia, pues si suele venir. Y uno decía, no, no, dice, su novia es muy amiga mía y él suele venir y tal, y tal, y tal. Nada, al final no le vi. Pero sí que es verdad que paseando por allí, por Copenhague, vi una tienda de ropa y creo que era él el que estaba dentro, ¿vale? Creo que era él el que estaba dentro. Que esto lo enlazaré con una historia luego de una banda sueca que vamos a poner, que también quiero poner, quiero contar una historia muy parecida a la que acabo de contar, también real. Como os digo siempre, estas mierdas son reales y lo puedo, bueno, no me las, o sea, no me lo invento, joder, no tendría ningún sentido hacer el canelo de esa manera. Vale, pues vamos ya a darle caña a los Benediction con este discazo como extracción de Rubicon y vamos con el segundo tema porque es mi favorito y atención al riff tan acojonante que tiene. Vamos con Night Fear. Los Benediction con Dave Ingram a la voz. Pero claro, esta era la banda que vio el debut oficial de Mark Greenway, de Mark Barney Greenway, de los Napalm Death, muy famoso por Napalm Death, pero su primera banda fue de hecho Benediction. Y no sé si tenía alguna banda más de punk anteriormente, pero el debut discográfico creo que de Barney Greenway fue el Subconscious Terror de Benediction. Vale, luego hablaremos de Napalm Death también y de Barney un poco más. Pero ahora nos vamos desde Inglaterra, nos vamos a Finlandia. Y vamos a escuchar una banda. A ver, por supuesto, si todos habéis sido del apoteósico, si todos habéis sido fan fans del apoteósico disco de Demigod, Slammer of the Salen Eyes, bueno, pues es muy probable que haya seguido un poco los pasos de la banda que vamos a poner ahora, y son, no son otros que los Abramelech, ¿vale? Desde su disco de debut, Psychostasia, de 1996. Esto lo sacó Repulse Record. Y aquí lo que tenemos a Seppo Taatila, por algún motivo, hostia, luego a lo mejor me presentan a alguien que luego no me acuerdo del nombre. De las caras soy bueno, de los nombres no. Pero, por ejemplo, la alineación de Demigod, del Slammer of the Silent Night, todos nombres finlandeses, pero me acuerdo de todos, ¿no? Seppo Taatila era el batería, el cantante era Esa Lindén, el bajista Tero Laitinen, la guitarra era Jussi Kiski y me falta otro, a Mika, y el otro guitarra era Mika Apasalo, que por cierto, no grabó en ese disco, simplemente sale en la foto. Pero bueno, vamos a poner a los Abramelech. Aquí lo que pasa es que en este disco Seppo Taatila no toca la batería magistralmente como la tocó en el Slammer of the Silent Eyes, que es uno de los mejores discos de la historia del death metal, sino que aquí es guitarrista y tienen un batería que ahora no me acuerdo el nombre, ¿ves? Me acuerdo de unas cosas y de otras no. Pero sin más hostias, vamos a escuchar el tema de apertura de este discazo, que se llama Heroes in Godly Blaze. We'll be right back. Pues aquí estaban los Adramene con esta atmósfera tan oscura y putrefacta desde su disco Psycho Stasia de 1996. Bueno, el batería de Demigod, o sea, Sepot Attila era compositor ya en Demigod, si mal no recuerdo, estoy diciéndolo de memoria los créditos de ese disco, y es compositor aquí también en Adramelech. Entonces sí que es verdad que no son realmente parecidos, pero sí que tienen unas atmósferas parecidas, esos discos. Bueno, aquí la portada y el logo me parece que son de Turka Rantanen, creo que las dos cosas son de Turka Rantanen, y tal, no lo he mirado. Bien, pues ahora volvemos otra vez a al Reino Unido, y como estábamos hablando de que si bueno, pues el cantante de Benicio fue Barney Greenway, pues vamos a poner a los Neighbours. Como veis, dosifico bastante lo de poner a los grandes, porque también es verdad que todos los habéis escuchado, y entonces pues no sé qué hacer hincapié con Napalm Death. A mí lo que me pasó es que a veces yo no entiendo esa gente que de repente, es decir, no has escuchado en tu vida bandas extremas y de repente te gusta mucho. O sea, a mí hay bandas que me costó entrar, y te hablo de bandas que son legendarias y que ahora mismo son de mis bandas favoritas. Igual que, por ejemplo, la primera vez que escuché Unleash o Morgoth o Entomb o Dismember o Grave fue amor a primera escucha, pues hay bandas como, por ejemplo, yo qué sé, Suffocation, o los propios Cannibal Corpse, o incluso Immolation, que es de mis bandas favoritas, que me costó que me entrase no son escuchas fáciles. Eso es lo que opinaba yo en aquel momento. Y Napalm Death, cuando sacaron los dos primeros discos, pues no era una cosa que a mí me atrayese al oído. Yo estaba acostumbrado, yo qué sé, cuando Napalm Death empezó a escucharse por aquí, yo creo que todavía no era ni como común el género del death metal. Todavía no. Yo recuerdo una vez en Sabadell, visitando a mi primo, que por cierto, mi primo Valen, que es doctor, que escucha el programa, un saludo, Valen, a ti y a la familia. Me acuerdo que me presentó a unos colegas suyos allí. Me acuerdo que uno se llamaba Benito, no por nada, sino porque nunca más he conocido a nadie que se llama Benito. Y me presentó a unos colegas suyos allí del barrio, y dos iban con camisetas de Napalm Death. Y te estoy hablando del año, probablemente año 88 o por ahí. Y eran súper fans de Napalm Death. Bueno, me llamó la atención también del chaval este que se llama Benito, porque el chaval iba vestido con un... es que me acuerdo, tío, es que esas cosas que te marcan. Iba con un polo rojo, con rayas, unos tejanos, y creo que llevaba unos mocasines. Pero luego llevaba muñequeras de pinchos rollo Blackie de Voivod, ¿sabes? Rollo Kerry King. Yo creo que al chaval, a lo mejor, pues estaría ahí algunas restricciones en su casa para que no pudiese vestirse de determinada manera, y el chaval dijo, sí, pues no me he visto así, pero me vengo. Y el tío iba vestido de esa manera. Yo llevaba muñequeros de pinchos por la calle, pero bastante, bastante brutales. Y los dos habla, y me acuerdo que me impactó porque los dos estaban muy con dos chavales bastante más mayores que yo en aquel entonces, y hablaban mucho de Napalm Death. Y yo los intenté escuchar, creo que me lo dejó una vez aquí en el Prat, me los dejó mi amigo Raúl de los Purulent Remains, al que le debo tanto, ¿vale? En mi itinerario formativo en el metal, me los dejó él, y a mí eso no me gustó, no me llegó. Luego con el tiempo me dejó el Mentally Murderer, y ahí empecé a entender un poco a Napalm Death. Ese disco no me pareció tan fuera de mis gustos, que tampoco me molaba mucho, pero todo cambia absolutamente cuando vamos de las primeras veces que iría yo por el Tequila y por los garitos heavies de Barcelona del barrio gótico, que en el Tequila o en el Tabú, en un sitio de estos, pusieron el videoclip de la canción Suffer the Children de Napalm Death, y eso cambió todo para mí, porque esa canción fue también flechazo con esa canción y con este disco que nos ocupa, que es el Harmony Corruption de 1990, que esto salió por Earache, ¿vale? Y como os imaginaréis, vamos a poner el tema Suffer the Children. No vamos a poner el tema Suffer the Children porque todo el mundo ya lo conoce. De hecho, me parece que había hasta un anuncio de la NBA que salía un fragmento de esa canción, ¿vale? Un anuncio con Kobe Bryant. Esto lo estoy diciendo porque no sé por qué, me suena que es así. Yo tampoco soy fan del baloncesto, pero, o sea, no lo soy fan porque no lo he seguido nunca, no es porque tenga nada en contra de él. Pero me parece que había un anuncio de la NBA o un anuncio que salía Kobe Bryant que ponían un fragmento de Suffer the Children. Vamos a escuchar el tema Unfit Earth, que es de mis favoritos de este disco. ¿Por qué? Porque hace coros Glenn Benton y hace coros John Tardy. Pero prestar especial atención a cuando entra la voz de John Tardy en esta canción. Se me ponen los pelos de punta. Cuando iba al instituto podía estar con el Walkman pasando para atrás y pasando para atrás escuchando ese fragmento solo por la voz de John Tardy. Así que esto es una delicia producida por Scott Barnes en los Morris Sound, ¿vale? La banda es inglesa, como todo el mundo sabe, de Birmingham, pero esto está grabado en Florida, los Morris Sound, y la producción es una delicia. Sin más hostia, vamos a darle caña a los Napalm Death con este Unfit Earth.
Looking for outside mirrors beneath the demand that must have broken minds. We'll be right back.
Pues como os decía, la parte en la que entra la voz de John Tardy es, vamos, es, te diría que es de los puntos álgidos del disco para mí, junto con el tema que comentamos, el Safe the Chile. Muy bien, pues ahora nos vamos a los Estados Unidos, ahora nos vamos a Norteamérica y vamos con un disco que salió por Still Death de Polonia, que estos fueron los que sacaron también el mini de Visium, ¿vale? Pero bueno, mi copia por algún motivo... Ah, se me ha olvidado decirlo. Benediction, hemos escuchado el Picture Disc de Nuclear Blast. A Drummer lo hemos escuchado el CD de Repulse. Y Napalm Death lo hemos escuchado en la versión en vinilo de ERA, que es la original de 1990, ¿vale? Y ahora vamos con una banda que se llama Burning Inside, ¿vale? Ardiendo por... como la canción de Ministry. Sí, me mola Ministry, algunos discos. Vale, pues vamos con los Burning Inside. ¿Y por qué este disco? ¿Por qué me compro este disco yo? Me compro este disco simplemente porque toca Richard Christie la batería. Este disco, o sea, Richard Christie, cuando yo me compro el Sound of Perseverance de Death, obviamente, igual que todo el mundo, me compro ese disco y me vuela las pelotas la manera de tocar la batería de Richard Christie. Que, por cierto, para el que no lo sepa, es humorista, me parece que ya no toca. Bueno, tiene una banda ahí que se llama Charwell of the Dame, pero el tío resulta que ahora hace... Me parece que están en un late show de estos que hacen en Estados Unidos y está de humorista. De hecho, en la película Dos colgados muy fumados hay un momento en que se esconden debajo de ahí de un tronco y había un agente del Ku Klux Klan que se ponen a mear a su lado. Pues uno de los del Ku Klux Klan es Richard Christie. Ahí va ese dato. Bien, pero es para mí es un dios de la batería. Mi batería favorito es Jim Hoglan, ¿vale? Sí, esto ha sorprendido a los que no me conocen tanto porque dirán, ¡oh, no ha dicho Lombardo, sacrilegio! Pues bueno, Lombardo también está en un pedestal para mí, pero mi batería favorita es Jim Hoglan y creo que Richard Christie anda ahí muy seguido. El Sound of Perseverance creo que revolucionó, junto cuando Sean Reynard tocó en el Human de los Dead, creo que revolucionó el concepto de la batería en el death metal. Es una opinión, ¿eh? Yo no toco la batería ni tengo ni puta idea de tocar la batería, pero es una opinión como fan. Y bueno, me compré este disco porque era la banda de death metal de Richard Christie. De hecho, Richard Christie grabó un disco con Asheron, que ahora no me acuerdo cómo se llamaba. Por cierto, yo pronuncio Asheron, el Vincent Crowley pronuncia Asheron, pero ¿habéis escuchado el tema de Candlemass? Que por cierto, este programa, como está grabado por el motivo que os dije la semana pasada, a los Candlemass ya lo sabremos cuando suene este programa, ya los habremos visto ahí en el pueblo español junto con My Dying Bride. Bueno, pues ha visto cómo pronuncia en la canción Bells of Asheron, él dice Acheron, Bells of Acheron. Bueno, ese dato me ha venido a la cabeza ahora al decirlo. Vale, Richard Christie venía de los Asheron de grabar un disco, pero no me acuerdo exactamente qué disco es el que graba con Asheron. Y luego está su banda, que aquí hay miembros de Black Witchery y también viene otro que venía de Asheron. Los dos guitarristas están muertos, uno se mató con el coche y otro tuvo una enfermedad. Y se han muerto, la verdad, bastante seguidos los dos, ¿vale? Como decía, luego te sacaron un segundo disco que se llama Apparition, ¿vale? Que también lo tengo por ahí, que por cierto, hablando de Apparition, mira, creo que haya... mira, lo digo, lo suelto ya. Como todos sabéis, yo monto un concierto al año, que es la Nimbe Freda del año, pues voy a soltar la bomba ya. 10 de enero, ya tengo las bandas, ¿vale? La primera, la banda que abrirá la noche son los Apparition de Zaragoza, con un discazo, ¿vale? La segunda banda serán conocidos por todos los de la zona, son los Onirófagus, que vendrán con su último disco, ¿vale? Y los Cabeza de Cartel es una banda que, por primera vez traigo una banda internacional, es una banda que no toca en España desde el año 94 y que sacaron una obra de arte del death metal progresivo o vanguardista, o no sé cómo llamarlo, que es ese disco que se llama The Cube del año 93. Y sí, estoy hablando de los Supuration de Francia, Cabezas de Cartel, Supuration de Francia. Estoy bastante contento con este cartel porque va a ser un acontecimiento para mí poder ver a Supuration y disfrutar en directo de ese disco, porque sí, señores, van a tocar el The Cube entero. No puedo decir que sea petición mía, pero les insistí tanto con ese disco que dijeron Vamos a tocar el The Cube entero y algunos temas más de Sub o de otros discos, pero van a tocar el The Cube entero. Y estoy bastante engorilado con este tema y cómo va a ir la anime. Espero que vaya muy bien Anime Freda, como la otra vez. La verdad que no me habéis fallado nunca. Todas las ediciones del Anime Freda han ido excelentemente bien. Espero que esta sea una más. Por favor, 10 de enero, estar allí en la Capsa disfrutando de este conciertazo, ¿vale? Estoy muy contento de la. Bueno, cada año también lo estoy, pero. Al final por fin he podido tener una banda internacional y esto, pues bueno, estoy bastante con el tema. Bien, seguimos con los Burning Inside. Bueno, que tienen un segundo disco que se llama Apparition, pero vamos con este que es el disco de debut, que se llama The Eve of the Entities. Y vamos con el tema título, que es The Eve of the Entities.
Near, the storm is near, the voice is your ears.
Bueno, claro, si ahora hay algún chaval ahí que se ha comprado una batería y que está empezando, pues lo mismo escucha esto y dice, oh, yo lo vendo, tío. Lo vendo todo y me dedico a estudiar. Estudiar, chavalines, estudiar, que es lo que hay que hacer. Bueno, también, la música también. Bueno, eso, como habéis podido comprobar, es una flipada de bueno, un talentazo a la batería que lo flipa. La canción también está bien, el disco está bien en general. El segundo disco me llamó menos la atención. Pero bueno, es lo que mi colega David Carrascosa y yo solemos decir, ¿no? El death metal segundo en este americano, death metal de segunda fila, que nos chifla, que nos vuelve locos. Como decía, esto era del 90 y esto salió por Steel Death, pero mi copia es de Pavement. Me acabo de llevar un chasco, pensaba que era de Steel Death, pero es de Pavement. No es que influya en nada, me la suda, pero bueno, eso, que no sé por qué. No sé por qué mi copia es de Pavement. ¿Dónde he leído lo de Steel Death? A lo mejor estoy equivocado. Vale, pues ahora nos volvemos otra vez a Europa y nos vamos a la tierra de los tulipanes. Ahora nos vamos a Holanda y vamos con la máxima representación de Holanda prácticamente. Porque sí que en episodios anteriores y en la temporada anterior pusimos a los Asphyx desde su disco On the Winds of Inferno, y ahora toca poner a los Pestilence, ¿vale? Y no voy a poner el Consuming Impulse, que me gusta mucho ese disco, obviamente. El Marium Maleficarum lo encuentro un disco un poco más mediocre, pero es de suma importancia por la fecha en la que salió y lo que representa. Pero no es un disco que yo me ponga ahí todos los días y flipe, ¿vale? Consuming Impulse es un paso más, pero es que sinceramente creo que el que viene ahora, el Testimony of the Ancients, es otro nivel, ¿vale? Sí que es verdad que aquí se decanta mucho por el tema técnico e incluso progresivo, pero bueno, me voló la cabeza este disco. Portada de Dan Seagrave, producción de Scott Barnes, pues bueno, tiene todos los ingredientes que tal. Bueno, los discos posteriores luego sacaron el disco Spheres, que ya se les fue la olla, que le pasa a muchos músicos, que a la que aprenden a tocar bien y se flipan, ya empiezan como a hacer cosas raras con el jazz y la experimentación, para luego acabar volviendo al metal. Pero bueno, el Spheres, que también me lo pillé con mucha ansia cuando salió en su momento en vinilo, pues no me gusta. A lo mejor lo escucho ya a día de hoy y cambio de opinión, pero recuerdo que no me gustó y lo tengo ahí archivado y en casa y tal. Pero este disco sí que es un disco al que recurro al que recurro con cierta asiduidad, porque es que me encanta. Podríamos haber elegido cualquier canción, pero vamos a poner la canción que tenía videoclip y que en el programa aquel famoso que ya comenté en otro programa de Rápido, un programa de estos que echaban en la 2 a las tantas de la noche ahí en verano, salían unas imágenes del videoclip Land of Tears y me voló la puñetera cabeza. El contenido también es bastante religioso o antirreligioso y bueno, es un temazo. Y una de las cosas que más me llama la atención del bueno, aquí está Tony Choi al bajo, que se lo habían, que luego hubo mal rollo porque en principio como que se lo robaron a los Aces de bajista, que Aces ya sabéis que el primer bajista que tenía, Roger Patterson, se mató y tal, y luego pillaron a Tony Choi luego pasó a Pestilence, luego volvió a Cynic, ¿no? ¿Era de Cynic o de...? No, Tony Choi era de Aces. De Aces y de Cynic. Bueno, me estoy liando. Entre esos estaba el rollo, ¿vale? Nota mental, poner Atheist, o como se pronuncia, como cojones se pronuncia. Vale, pues vamos a escuchar el temazo este de Land of Tears. Y lo que os decía es que una de las cosas que más me gusta es el tono de guitarra que tiene Patrick Mameli. Aquí hay dos guitarristas, ¿no? Patrick Kuterbich, si se pronuncia así, y Patrick Mameli, y que es el cantante también. Que por cierto, he leído algunas entrevistas del tío este y la verdad es que no me cae nada bien. Pero bueno, es un musicazo de tres pares de cojones. Pero bueno, no sus opiniones y algunas maneras que tiene, la verdad que el tío no me acaba de caer muy bien. Pero bueno, tampoco me tiene por qué caer bien, ni yo a él, ni nada. Pero bueno, y los discos siguientes a cuando se reformaron, el Resurrection Macabre estaba bien, el siguiente no me acuerdo cómo se llamaba, que también me lo compré y estaba bien, pero luego ya me han dejado de interesar. Pero esto es una obra de arte. Entonces, los dos guitarristas, lo que decía, que me voy por los cerros de Úbeda, como siempre. Patrick Mameli tiene un tono, un sentido mucho más melódico que Patrick Kuterbich a la guitarra, y ya lo veréis. El tono que consigue con la guitarra es de Superstrat, que parece el puto Adrian Smith. O sea, un gustazo escuchar a este tío tocando de esa manera. Y Patrick Kuterbich es un poquito más que Rikin, de palancazos, armónicos y tal y cual. En definitiva, vamos ya a escuchar el temazo este, que es Land of Tears. Flipada las guitarras, bueno, el bajo también es una pasada y la voz de Patrick Mameli es, vamos, es un discazo de la hostia. Como os decía, podríamos haber puesto cualquier tema. Bien, pues ahora nos vamos a ir a otros derroteros, nos vamos a ir a Suecia.
¡Escandinavo!
Nos vamos a Suecia y vamos a escuchar eso, lo que digo siempre, ¿no? Eso es que me decís, no, tío, es que pones poco black metal. Bien, pues vamos a poner una banda de... no sé cómo calificarlo, porque Dissection, que es para vosotros, es black metal, es death black, es black and no sé qué, es dark and no sé cuántos. Bueno, yo a Dissection les encuentro, yo para mí, bajo los cánones objetivos, sería una banda de black metal, por contenido lírico, por sonido y tal y cual, pero también es verdad que comparte muchas cosas con el death metal. Black Death Metal, no sé. Y esta es una de esas bandas que sigue la estela. En episodios anteriores pusimos ya los Sacramentum. Y no sé si he puesto algo más por ahí de que siga este rollo el camino que marcó Dissection. Pero esta es una de las bandas que lo hace con mejor gracia. Y de hecho es una banda que he seguido desde que los vi en directo allá por el 98. Y los he seguido siempre. De hecho, tengo todos los discos, hasta los últimos. Me los he ido comprando todos. Y sí que es verdad que es muy melódico. Y hay algunos discos que os puede, según que escuchantes de La Hora del Lobo, les puede parecer demasiado melódico. Pero el que vamos a poner ahora es, para mí, sin duda, es su mejor disco, ¿vale? Estoy hablando de los Gnalfar, o como rayo se pronuncie. Los vi en el 90. Bueno, los vi. Los vi. Tocaron en un festival de estos que. Deicide, eran cabeza de cartel. Sí, esto va por Tony López del Octavo Día. Se pronuncia Deicide, melón.
Y estaban días ahí de cabeza de cartel. Y bueno, lo que pasa es que estuvimos en el bar, que me acuerdo que ese concierto vino el batería de Pandemia. Y fue muy loca esa tarde también, porque yo supongo que le mando un saludo a Raimón, batería de Pandemia. Y le mando un saludo a Ramón, el cantante de guitarra de Pandemia, que creo que escucha el programa también. Y el Raimón supongo que estará más centrado y habrá sentado cabeza, porque menuda, que madre mía, mejor no lo cuento, ¿vale? Bastante loca la tarde. Pues fuimos a ese concierto y la verdad que nos quedamos en el bar de delante del bolo ahí. Se nos fue un poco la olla con las birras. Y el caso es que había unos chavales, hay unos guiris allí sentados también, que yo pensé, bueno, estos deben ser que están de vacaciones. Y luego les vi que iban con unos chavales así que no parecían guiris y que hablaban castellano. Digo, ah, pues no. Digo, parecían guiris, pero hablan castellano ahí que parecen argentinos. Bien, pues resulta que eran los Amon Amarth, que estaban en la mesa de lo nuestro tomándose algo. Amon Amarth en el 98, obviamente, era una banda, prácticamente una banda local de allí, de Estocolmo. No era el monstruo que son ahora. Y por cierto, ya sé que esto a lo mejor va a levantar las cejas de muchos oyentes, pero el primer y segundo disco de Amon Amarth me gusta mucho. De hecho, el primer disco lo considero una pasada, ¿vale? Ya está, ya lo he dicho. Bien. Pues vamos a poner una banda que sigue las esteras de Dissection, que tocaron ese día, pero entramos tarde y solamente me pude ver una canción. Pero solamente una canción ya dije, hostia, esto tiene que molar. Y mi colega, como siempre, Motor Salva, que por cierto, llama la atención, Alex del aeropuerto, al que he saludado, llama la atención porque me dice, joder, tío, siempre hablas de ese tío, a ver si lo traes y lo entrevistas o algo al Salva, ¿vale? Un saludo, Alex. Pues me dejó el CD, el Motor Salva me dejó el CD y la verdad que bueno, me impactó bastante. Así que vamos a escucharlo en Nalfar desde su disco Diabolical. Esto es del 98 y salió por Wrong Again Records o World Records. Y bueno, sin más hostia, vamos a escuchar el que para mí sería mi tema favorito, que es el segundo. Y esto es Abrazando el Apocalipsis. Esto es Embracing the Apocalypse. We'll be right back. Bueno, pues ¿qué os ha parecido? A mí este tema me encanta. Bueno, el disco en general. El disco en general es una pasada. Y si bien sí que son melódicos y tal, son bastante salvajes. Vale. Bueno, cambiamos de área ya y vamos ya, nos estamos aproximando ya al final del programa. En episodios anteriores ya pusimos, por ejemplo, a una banda de New York, como eran los Whiplash, ¿no? Y por algún motivo, yo creo que tiene que ver con la revista, la revista aquella española que se llama Thrash Metal, creo que tiene que ver con eso. No sé por qué siempre relaciono a los Whiplash con la banda que vamos a poner ahora. Y resulta que esta semana he estado escuchando este disco de nuevo, después de 30 años sin escucharlo, porque ahora os explicaré por qué. Pero bueno, antes que eso os comento, desconozco también el motivo, pero nunca he sido, igual que he sido muy fan del thrash metal de la costa oeste, todo el sonido Bay Area que ya comentamos hace unos episodios cuando puse Testament, fui muy fan de Metallica, de los cuatro primeros, por supuesto, la movida de Los Ángeles como Dark Angel, que es de mis bandas favoritas, y ahora a colación de lo de Dark Angel comentaré una cosa. Dark Angel, Slayer, por supuesto, que son los dioses indiscutibles. Me gustan todas las bandas de allí, pero con la costa este me pasó lo contrario. Por ejemplo, la banda estandarte de la costa este, como podría ser Anthrax, pues nunca me acabaron de molar del todo. Sí que es verdad que tengo unos cuantos discos y escucho canciones sueltas y me molan, pero tampoco me flipa. No soy como, bueno, mira, como mi colega Linares, el batería de Bo, que es súper fan de Anthrax. A mí, yo nunca he sido muy fan de la banda, igual que por ejemplo Overkill. Me gustan Overkill, ¿no? Como a Javi Ruiz y otros colegas, al Pep, el Pep que es súper fanático de Overkill. Los veo en directo y flipo, me gustan, pero luego me pongo los discos que tengo un porrón de discos de Overkill y hay canciones que me gustan mucho y otras que no me gustan tanto. No soy especialmente fan, pero por ejemplo de Whiplash sí, y de la banda que viene ahora es una banda que me compré el disco hace también décadas, por lo que os decía de la revista Thrash Metal, pero nunca me hizo el peso, nunca lo tengo allí y nunca le hice mucho caso, ¿no? Y estoy hablando de los Wargasm, ¿no? Que es una mezcla de palabras entre orgasmo y guerra, ¿no? Wargasm. La verdad que está bien pario este nombre, ¿vale? Y el disco se llama Why Play Around, ¿vale? Que es del 88. Esto salió por Profile Records. Y de Profile Records, que yo sepa, tengo algún disco de los Cromax y algún disco de Wendy Williams. Me parece que ahora no sé si fueron Plasmatics o Wendy Williams, que algún disco tengo de Plasmatics o de Wendy Williams que salió por Profile Records. Tendría que buscarlo. Bueno, pero resulta que el otro día yo soy, como os decía, soy muy fan de Dark Angel. Y, por cierto, he leído y he visto por internet críticas súper sangrantes del último disco de Dark Angel. Todavía no lo tengo en formato físico porque es imposible de conseguir en Europa, macho. Intenté hacer un pedido, pero me sale por un puto ojo de la cara los gastos de envío, porque que yo sepa solamente se vende en Reverse Records de Estados Unidos. Entonces me voy a esperar un poco, porque claro, no me hace gracia tampoco pagar 70 euros por un disco. Entonces me voy a esperar un poquillo, pero tengo ganas de tenerlo. Pero al final me ha podido la curiosidad y lo está escuchando. Y yo, a mí el disco no me parece tan malo como la gente dice, ¿eh? Que hay gente por ahí que le da un 1 de puntuación, tío, un 10% en Metal Archives, tío. No me parece justo ni me parece tal. A lo mejor está hablando aquí el Dark Angel fanboy, pero el disco me parece que está bastante bien. Pero bueno, ya cuando llegue el momento, cuando ya por fin lo tenga, que si eso lo ponemos y comentamos algo más. Pero hay unos documentales, o una entrevista que le hace el Garza este al Jim Hockland, el mejor batería del mundo, y al tío le preguntan por qué discos le influyen a él o qué discos, y el tío de repente no menciona este disco, ¿no? Y dice que es uno de los discos que más le ha gustado a él sobre del género, ¿no? De thrash metal. Y yo pensé, coño, pues si yo lo tengo y tampoco es algo que me haya dejado a mí, yo qué sé. Entonces esta semana lo estaba escuchando, porque el tío hablaba de la producción y que la producción es muy buena, etcétera, etcétera. Y efectivamente, pues que llevo toda la semana escuchándolo y lo he redescubierto. Y vamos a poner, para ir cerrando el programa, vamos a poner el tema que se llama así como Muerte Súbita, Sudden Death. Y estos son, este es el disco Why Play Around del 88. Estos son los Wargasm.